segundos de las 5 de la madrugada. Antes de irnos a las noticias del informador, le recuerdo algo. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad y eficiencia energética. Visita sus tiendas o vitelenergia.com. ¿Y hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Noticias del informador y a la vuelta, otro especial musical tan bueno como los que hemos ofrecido a ustedes aquí en el Trasnoche. No se vaya, ya volvemos.
El Trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro. Déjate sorprender. Descubre contenidos únicos en BioBio TV y en todas nuestras plataformas digitales.
BioBio, la radio, cobertura total.
Nuestras redes sociales están constantemente actualizadas para ti. En BioBio, una nueva hora. 5 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 5 de la mañana. Comenzamos esta entrega de noticias en la región, entre las regiones de los Ríos y los Lagos, porque en ese límite un padre y sus dos hijos menores de edad murieron en un accidente de tránsito. La información la tiene Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El fatal hecho ocurrió durante este sábado en el kilómetro 894 de la ruta 5 en dirección al norte, cerca del puente Pilmaiquén en la comuna de Río Bueno. En ese lugar, un automóvil colisionó por alcance a un camión lechero que prestaría servicios a la empresa Colún. Primero, desde la fiscalía confirmaron dos personas fallecidas, ocupantes del automóvil, pero horas después se informó sobre un tercer fallecimiento que corresponde a un menor de edad. Así lo indicó el fiscal Joaquín Ramírez.
La unidad será que la Fiscalía de los Ríos ha tomado conocimiento de una tercera víctima fatal del accidente que ocurrió esta mañana al kilómetro 894 de la ruta 5 Sur en la comuna de Río Bueno. Se trataría de un menor que se encontraba en el asiento trasero del vehículo que impacta justamente al camión.
De acuerdo a lo detallado por carabineros, los fallecidos son un hombre de 43 años y sus hijos de 16 y 8 años. En el lugar trabajó la sección de investigación de accidentes de tránsito, la CIAT, de la Policía Uniformada, y hasta ahora no se han entregado detalles respecto al motivo de esta fatal colisión en la región de Los Ríos. Bio Bio, la radio.
Debido a la falta de cámaras de vigilancia en la denominada zona de ataque, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, pidió apoyo a los vecinos que puedan tener mayor información respecto a la agresión que sufrió un carabinero en Puerto Varas, quien se mantiene en riesgo vital. La información la tiene Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
La más reciente actualización sobre el estado de salud del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla ratifica que se mantiene en riesgo vital por la muerte cerebral y conectado a ventilación mecánica, como confirmó también el general director Marcelo Araya, quien además pidió ayuda a la ciudadanía.
Y por lo tanto yo también le pido, si tienen algún antecedente, como lo han hecho siempre, lo entreguen por favor, para eso también nos permite facilitar los procesos investigativos.
¿No hay detenidos?
Hasta el momento no tenemos detenidos.
Las diligencias a la fecha no reportan oficialmente resultados, aunque se han hecho públicos registros de cámaras de televigilancia que dan luces de algunos progresos sobre los sujetos de interés. Los primeros en ser considerados de esa forma son aquellos que con cierta regularidad eran fiscalizados en la vía férrea y sus cercanías en Puerto Varas. El Hospital Regional informó que por respeto a la familia no se entregarán nuevas actualizaciones del estado de salud del sargento Figueroa mientras no exista una modificación de su condición. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
en el mundo, Corea del Norte reivindicó este domingo una prueba con varios lanzacohetes múltiples, comillas, ultra precisos sobre el mar de Japón, llamado Mar del Este en las dos Coreas, la víspera, el mismo día en que el ejército surcoreano detectó el lanzamiento de una decena de misiles balísticos en la zona. Los cohetes lanzados impactaron contra un objetivo insular en el Mar del Este de Corea a unos 364,4 kilómetros de distancia, con una precisión del 100%, demostrando una vez más la capacidad destructiva de su ataque concentrado y el valor militar del sistema, detalló la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA. Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, supervisó la prueba junto a su hija adolescente, que se cree que podría llamarse Kim Hu-ae o Kim Hu-hae, y tener unos 13 años, y quien se especula que está siendo preparada como la futura sucesora, según se observa en las imágenes publicadas por la agencia estatal. Como he dicho en varias ocasiones, si se utiliza este arma, la infraestructura militar del adversario que se encuentre dentro de su alcance jamás podrá sobrevivir, aseguró Kim sobre el armamento utilizado, que KCNA describió como 12 lanzacohetes múltiples ultraprecisos de 600 milímetros de calibre. Este sábado, el ejército surcoreano dijo que Pyongyang había lanzado unos 10 misiles balísticos hacia el mar de Japón, desde un lugar cercano a la capital norcoreana, que volaron en torno a unos 350 kilómetros. La prueba de armamento de Corea del Norte coincide con los ejercicios militares anuales Freedom Shield desde Estados Unidos, entre Estados Unidos y Corea del Sur, que comenzaron el lunes en medio de la incertidumbre sobre un posible despliegue de activos militares por parte de Estados Unidos desde la península coreana hacia Oriente Medio por la escalada de la guerra con Irán. Corea del Norte suele reaccionar con dureza a estas maniobras, que considera un ensayo para invadir su territorio y una muestra de la política hostil de Washington y Seúl. Son las 5 de la mañana con 6 minutos, nubosidad parcial en Santiago, 16,3 grados es la temperatura del momento en la capital, la humedad alcanza al 44%. En Osorno, 11 grados de temperatura con cielo despejado y una humedad que alcanza al 94%, mientras que Valdivia presenta 13 grados de temperatura con cielo nublado y una humedad que alcanza al 100%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Este fin de semana nos movemos entre Chile y España en Bio Bio Deportes. Hoy nos trasladamos al Estadio La Cartuja de Sevilla para saber de la suerte del equipo de Manuel Pellegrini. Desde las 2 de la tarde, no te pierdas. Betis, Celta de Vigo, fútbol al por mayor y grandes emociones en Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio, con Nicolás Tañaro.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
que estas melodías, estas canciones o este sentido, este ritmo nos lleva a playas californianas, de Hawái, ¿cierto? Pero sobre todo de las playas de la costa californiana. Bueno, un clásico no puede faltar aquí en los especiales musicales del trasnoche de la radio. Nos referimos a los Beach Boys, que en un día como hoy nació Michael Edward Mike Love. Un día como hoy, del año 15 de marzo de 1941, nació este cantante, músico, escritor y activista estadounidense, y que formó parte, por supuesto, de esta banda californiana como son los Beach Boys, y que son nuestros invitados en esta ocasión aquí en el trasnoche de la radio. Fue uno de los fundadores de esta banda junto a sus primos Brian, Carl y Dennis Wilson, además de su amigo Al Jardine. Los Beach Boys se formaron en 1961 en Hawthorne, California. Al comienzo era, en los hechos, un grupo familiar. Los hermanos Wilson venían tocando juntos y Mike Love aportó desde el principio con la voz principal en varios temas, presencia escénica y trabajo en las letras. El primer éxito regional fue Surfing USA, y poco después la banda firmó con Capitol Records en julio de 1962. Ese mismo año salió su primer disco, Surfing Safari. Ahí comenzó la historia grande del grupo. En esos primeros años, la identidad de los Beach Boys quedó muy clara. Canciones sobre surf, autos, verano, juventud y California. Mike Love tuvo mucho que ver con eso, porque sus letras ayudaron a fijar esa imagen que aportaba la banda. En otras palabras, Brian Wilson aportaba mucho desde la música, pero Mike Love fue clave para darle palabras a ese mundo. En esta banda de California, que aportaba un sonido fresco, armonías vocales muy trabajadas y canciones simples, muy digeribles, pero a la vez muy bien hechas. Y a partir de ahí, el crecimiento de la banda fue rapidísimo. Escuchamos Won't It Be Nice junto a los Beach Boys en el trasnoche de la radio.
Make it that much better when we can say goodnight and stay.
los años 1962 y 1965, los Beach Boys sacaron una seguidilla de canciones que los volvió enormes en Estados Unidos. En esa etapa aparecieron temas como Surfing Safari, Surfing USA, Fan Fan Fan, I Get Around, Help Me Rhonda y California Girls. Mike Love participó en varias de estas letras junto a Brian Wilson. Ese periodo fue decisivo porque la banda dejó de ser un grupo juvenil de California y pasó a ser una referencia del pop estadounidense. Las armonías vocales, el trabajo de estudio y el repertorio hicieron que The Beach Boys se transformaran en uno de los nombres más fuertes de los años 60. Mike Love tuvo un papel muy visible ahí. Su voz nasal y directa quedó muy ligada a la identidad del grupo. Además, era uno de los encargados de sostener el perfil más inmediato de las canciones. Estribillos claros, temas cercanos a la vida diaria de los jóvenes y una imagen muy reconocible. Pero la banda no se quedó solo en el surf y en los autos. A mediados de los 60 empezó un cambio fuerte. Brian Wilson quiso llevar la música a otro nivel y el grupo empezó a trabajar canciones más complejas, más ambiciosas y con otro tipo de arreglos. Ese giro llevó a uno de los discos más importantes de su historia. Y ahí también aparece Mike Love, aunque en una etapa mucho más discutida, más compleja dentro del grupo. Mientras tanto, Good Vibrations junto a los Beach Boys en el trasnoche de la radio. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. She's by my excitation. Good, good. año 1966, los Beach Boys publicaron Pet Sounds, uno de los discos más importantes de su carrera y uno de los álbumes más influyentes del pop y el rock. Mike Love aparece asociado a ese periodo no solo como cantante, sino también como parte del grupo que estaba viviendo un cambio musical fuerte. Incluso se le atribuía haber puesto el nombre Pet Sounds. Y bueno, dentro de ese disco estaba la canción que habíamos escuchado hace poco, Good Vibrations, que fue una de las canciones más famosa del grupo, sin duda. Fue compuesta y producida por Brian Wilson con letra de Mike Love y llegó al número uno en varios países, incluidos Estados Unidos y Reino Unido. Con esta etapa, los Beach Boys demostraron que podían ser mucho más que una banda de canciones veraniegas. Pasaron a ser un grupo capaz de trabajar con arreglos más complejos y con una ambición artística real. Y eso amplió muchísimo su peso dentro de la música popular. Ahora bien, también es cierto que esos años marcaron tensiones internas. Mike Love quedó muy asociado a la parte más directa y comercial de la banda, mientras que Brian Wilson empujaba hacia un sonido más experimental. Esa diferencia acompañó la historia del grupo durante décadas. Aún así, en lo concreto, la etapa de mediados de los 60 dejó a The Beach Boys instalados como una de las bandas más importantes de su tiempo. Y Mike Love fue parte central de eso, tanto en la voz como en muchas letras. Esto es God Only Knows. Es la música de The Beach Boys en el trasnoche de la radio.
I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would what I'd be without you?
Años 60, la historia de The Beach Boys se volvió más compleja. La banda siguió grabando y tocando, pero ya sin la misma estabilidad interna. Hubo cambios de rumbo, discusiones entre sus miembros y distintos momentos personales muy duros. En los años 70 y 80, Mike Love siguió siendo una figura importante dentro del grupo. Además de su trabajo con The Beach Boys, armó una banda paralela llamada Celebration a fines de los 70. Pero su nombre siguió estando ligado sobre todo al grupo principal y a su papel como rostro visible en vivo. Pero en 1988 pasó algo importante. The Beach Boys ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll y ese mismo año también llegó otro gran éxito con Kokomo, canción coescrita por Mike Love y convertida en número uno en Estados Unidos. Ese fue el gran regreso comercial del grupo muchos años después de su etapa clásica. Entre Good Vibrations en 1966 y Kokomo en 1988 hubo más de dos décadas y aún así la banda volvió al número uno. Mike Love fue parte de ambos momentos. Con el tiempo, después de la muerte de Carl Wilson en 1998, Mike Love quedó con la licencia para seguir girando bajo el nombre de The Beach Boys. Desde entonces ha mantenido una actividad casi permanente en los escenarios. Estas son las chicas de California, California Girls, junto a los Beach Boys, en el trasnoche de Bio Bio, la radio, y también de Bio Bio TV. La historia completa de Beach Boys fueron mucho más que una banda de surf. Empezaron en California en 1961, hace ya 60 años. Construyeron una imagen muy fuerte, 65 años para ser más exacto, construyeron una imagen muy fuerte en los años 60, grabaron discos fundamentales y dejaron canciones que siguen siendo parte de la cultura popular. Y dentro de esa historia, Mike Love ocupa un lugar claro. Fue miembro fundador, voz principal en muchas canciones y uno de los responsables de las letras de varios de los temas más conocidos del grupo. También ayudó a fijar la imagen pública de la banda desde el comienzo. Los Beach Boys quedaron asociados para siempre a títulos como California Girls, Good Vibrations, Kokomo y lo que vamos a escuchar a continuación, Surfing USA. Canciones de épocas distintas, pero todas forman parte del mismo recorrido. Ya con su ingreso en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988, confirmó oficialmente ese peso histórico que ha tenido la banda. Ya no se trataba solo de un grupo popular, se trataba de una banda decisiva dentro de la música estadounidense. Y seguimos recordándolos aquí en el Trasnoche de la Radio, uno de sus clásicos que dio el puntapié inicial a todo lo que ha sido la carrera de los Beach Boys, no solo en Estados Unidos, sino que también en todo el mundo. Y con esta canción se hicieron conocidos. Surfing USA, junto a The Beach Boys, en el Trasnoche. California, yeah. You see them wearing their baggies.
she blonde hair do? Serving USA. USA.
Bueno, hoy Mike Love, cuyo nombre completo es Michael Edward Love, Mike Love cumple 85 años. En la biografía de los Beach Boys se puede resumir que es una banda que fue formada por familia y amigos, sus primos, con sus primos Wilson, y convertida en un símbolo de una época, capaz de pasar del surf al pop sofisticado y todavía recordada como una de las grandes bandas de Estados Unidos. De esta manera entonces hemos recorrido la música y la biografía de los Beach Boys. Y si a usted le gustó este especial musical, cuéntenos a través del más 569-9207-888. Padre Maverick, que está a esta hora en la sintonía, dice que ¿cuál la canción de Cocktail? Claro, de la película. Es esta, Kokomo, el Cocktail, la película protagonizada por Tom Cruise. También ese mismo año, 88. Vamos a cerrar este especial musical con esta canción que los revivió después de dos décadas y los nuevamente los consolidó a finales de los 80, el número uno de Estados Unidos. Los Beach Boys suenan a esta hora con Kokomo, aquí en el Trasnoche.
Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica, off the Florida Keys. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of the steel drum band. Down in Kokomo,
Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama. Come on, pretty mama, Key Largo, Montego. Montserrat mystique.
catch a glimpse.
Especiales en el trasnoche de la radio. Nicolai Stagnaro en el trasnoche de la radio. Siempre estamos un paso adelante con las 43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio, cobertura total. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapin, canal 10.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora, se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. El trasnoche de la radio con Nicolai Stagnaro.
¿Dónde estará mi primavera? Canta en esta ocasión Miriam Hernández a las 5:38 en la radio.
Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo. Quiero descansar en tu perdón. Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste, que has sido de viaje y nada más. Sean las grandes alas con las que tú puedas emprender ese vuelo largo de tantas escalas y en alguna me puedas perder.
Son las 5 de la madrugada con 42 minutos. Para información de nuestros auditores, por acá tenemos un sismo que se registró en el sur, en el extremo sur de nuestro país. Presten mucha atención. En primer lugar, la información preliminar hablaba de un sismo 5.6 noroeste de Cabo Rapper, este faro que se encuentra ubicado en el extremo oeste de la península de Taitao, en la región de Aysén, en el Golfo de Penas. Pero acaba de ser corregida la información y se trataría de un sismo que se registró a las 5 de la mañana con 28 minutos en el extremo sur de nuestro país, en la región de Aysén, ahora a 7.289 kilómetros al este de la base O'Higgins, con una profundidad de 10 kilómetros y una magnitud de 5.5, lo que nos informa a esta hora sismología de la Universidad de Chile. Preliminarmente, el sismo se registró a cerca de poco más de 700 kilómetros al noroeste del faro Cabo Rapper, en la región de Aysén, en la península de Taitao. Y finalmente esto fue corregido a 7.000. Bueno, yo creo que por ahí debe haber hay un número de más, pero porque 7.289 kilómetros igual es bastante prolongada, digamos, la aproximación al este de base O'Higgins, según lo que informa esta hora sismología de la Universidad de Chile. Es un sismo 5.5 con una profundidad de 10 kilómetros y una magnitud de 5.5. Esto es en el sur de nuestro país. Hasta el momento, el CHOA no ha informado respecto a si este movimiento telúrico reúne las condiciones para generar un tsunami, al menos en las costas de lo que es la región de Aysén y en las costas de Chile en general. Y para ello vamos a revisar inmediatamente la página web del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, donde también señala que este sismo se registró a 204 kilómetros al noroeste o al noroeste de Cabo Rapper. Están todavía con la información preliminar de sismología. Magnitud 5.6. De acuerdo al boletín que entrega el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Lo acaba de confirmar, en este caso, el CHOA, este sismo que en primer lugar se había registrado a 204 kilómetros al noroeste de Cabo Rapper, pero al final se corrigió a cerca de 7.289 kilómetros, esto según su sismología, al este de la base O'Higgins, ya 5.5 de magnitud, 10 kilómetros de profundidad y a la hora 5 de la mañana con 28 minutos. Lo bueno es que las características de este sismo no reunieron las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de nuestro país. Es la información que de alguna u otra manera estamos también entregándoles a ustedes aquí en el trasnoche de la radio. 5 con 46 minutos.
El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro. En el trasnoche, se dijo en la radio.
5 de la mañana con 46 minutos y nuestra revisión de entrevistas que se han dicho aquí en la radio, vamos a entregarles una conversación que en el Expreso Bio Bio sostuvieron con Francisco Leturia. Él es abogado. Fue parte del Consejo de la Transparencia, ejerció el cargo de presidente de esta entidad y analizó una de las propuestas que ha marcado la discusión política reciente, la idea de realizar una auditoría completa al Estado, una de las primeras propuestas que ha colocado en carpeta o que ha colocado en marcha el actual presidente José Antonio Kast. En la conversación, Leturia sostiene que revisar cómo se han usado los recursos públicos no debe entenderse como un acto de revancha política, sino como un ejercicio necesario de control institucional y de transparencia. Además, aborda el funcionamiento del aparato estatal, los mecanismos de fiscalización y la necesidad, según plantea Leturia, de mejorar la forma en que el Estado evalúa su propio gasto. Esta entrevista, que también usted la puede revisar en nuestro canal de YouTube de Bio Bio, también la repasamos a esta hora de la madrugada aquí en el trasnoche de Bio Bio, la radio.
El primer contenido, ¿te parece, Loreto? Porque se anunció por parte del gobierno de José Antonio Kast una auditoría. Se ha formado una comisión para aquello, pero para conocer bien cómo se va a realizar todo esto, le queremos agradecer a Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia y profesor de Derecho de la Universidad Católica. ¿Cómo está, Francisco? Buen día.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Loreto, buenos días, Pablo, Marcelino, Sofía y todo el magnífico equipo que tiene.
Auditor,
estaba escuchándolo muy atentamente desde la mañana.
Auditor de la radio, profesor.
Todo el día.
Profe, si nos puede explicar también, porque, a ver, se planteó, ¿no?, el tema de la auditoría desde la campaña, fue una de las primeras medidas, ¿no?, que se anunciaron también, uno de los primeros decretos, pero uno piensa en una auditoría, ya es compleja, una auditoría al Estado, donde van a estar, bueno, en cada ministerio va a haber, está el auditor, ¿no?, esta figura también del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno que ya existe, ¿cómo se puede hacer? Es muy difícil. ¿Qué cree usted que va a ser lo más difícil de esta auditoría?
Mira, lo primero que quisiera decir es que esto viene a corregir una anomalía dentro de nuestro Estado y dentro de nuestra democracia, y es que no existiera esta auditoría cada vez que hay un cambio de gobierno. Es muy sano, los gobiernos tienen que saber qué es lo que reciben, tienen que saber quién es quién, cuánta gente trabaja, cuánta gente no, quién tuvo licencias de estas que eran cuestionadas. Ya sabemos además que a veces los gobiernos se equivocan en los números, incluso en contra de ellos mismos. Está muy bien que alguien revise. Tú no puedes llegar y confiar en que si alguien te dice no, está todo bien, porque obviamente eso es lo que te va a decir la persona que estaba haciendo la pega y que va saliendo. No, aquí está todo ordenado, todo bien. Tú tienes que revisar. Eso es lo diligente. Es como cuando tú vas al médico y tú le dices, no, si no tengo nada. No, el doctor te dice, mire, déjeme tomarle la presión, le voy a hacer unos exámenes y después de eso voy a empezar a trabajar en los problemas que usted tiene. Es lo normal, es lo decente, es lo serio. Entonces, esto no es un acto de venganza, por supuesto, era una promesa de campaña y había que cumplirla, me parece bien. Pero esta es una deuda que tenía Chile en cuanto a seriedad de cómo hacer las cosas. Y ojalá que siga, y ojalá que se institucionalice. O sea, está muy bien que le hagan una auditoría a CAS cuando termine, y al que venga, y al que venga, y al que venga. Ojalá que se transforme en una institución, en una práctica permanente de la República, ojalá que sea muy seria, ojalá que sea externa. Y además para esto, no hay que, si se le han puesto a veces nombres que, claro, tienen cierto partido comunicacional, como un grupo de tareas, yo creo que también lo pusieron para no ponerle comisión, porque las comisiones están muy desprestigiadas, ¿no? Pero aquí se están usando las instituciones que siempre han existido en Chile. La ley de transparencia, Contraloría, los tribunales de justicia, si se descubre algún ilícito. Pero esa es la obligación de un gobierno, es la pega número uno que cualquier gobierno o cualquier gerente tiene que hacer cuando llega una empresa o se compraron se fusionaron con otra. O sea, quiero ver qué hay.
Claro.
Para corregir lo malo, para mantener lo bueno. Si alguien me dijeron que era un excelente funcionario pero nunca había hecho la pega, bueno, hay que cambiarlo. Hay que saber sobre qué estáis parados. Entonces me parece a mí el primer deber de responsabilidad, esto no tiene que ver con ideología, con ni izquierda ni derecha. Además, el presidente Boric dijo que no tenía nada que esconder. Me parece que esa es la actitud correcta.
Sí.
No hay que esconder, por lo tanto, revíseme y con eso me validan lo bueno. Y si estaba todo bien, le validan. O sea, si se saca un 7, sería una excelente noticia. Pero si se saca un 4, hay varias cosas que corregir. Entonces, yo creo que hace un tiempo atrás, quizás eran los resabios de la vuelta a la democracia, a la transición, que primaba la buena onda. Primaba no pelear, primaba como, oye, no, hagámonos los lesos con esto, sí, se gastaron un poquito la plata mal, fueron medio, hubo un caso de corrupción, pero violita, debajo de la alfombra, la basura, que todo parezca que estamos en un mundo feliz. Pero no, los números importan, las malas prácticas hay que corregirlas. Me parece que hoy día nuestra democracia es más profunda y de mejor calidad. Si esta práctica se instaura.
Sí, Francisco, uno piensa la enormidad de datos, la cantidad de información que tienen que recabar. Ahora, se han fijado un plazo de 6 meses. ¿Se logrará tener toda la información en ese tiempo?
Qué bueno lo que me estás diciendo. Qué bueno porque me permite poner otro punto. Estaba leyendo hace pocos días atrás que hoy día en Florida, para aprobar un permiso de edificación, Florida, Estados Unidos, ¿cierto? Para aprobar un permiso de edificación, te demora 7 segundos. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos inteligencia artificial, tenemos digitalización. Claro, el Estado no está digitalizado. Hace pocos días salía en la prensa, también lo vi en Radio Bio Bio, que la municipalidad de Peñalolén, hasta el año pasado, las horas extras se llevaban en un cuadernito universitario. O sea, de eso que tú puedes arrancar las hojas y que están mal. Ni siquiera un cuaderno foliado.
Claro.
A mano, exactamente. Entonces, claro, es una vergüenza y es un descaro. Todos sabemos para qué sirve llevar las cosas de esa manera. Pero aquí, si quieren hacer las cosas rápido y si quieren fiscalizar bien, Hay que digitalizar el Estado, o sea, la modernización del Estado incluye muchas cosas. Una de las más básicas es digitalizar. Piensen ustedes que en Chile quedó la escoba, apareció un gran triunfo, cuando el año pasado la Contralora cruzó dos planillas Excel, sí. Nada más que eso. Cruzó la planilla Excel de licencias con la de la PDI de salida del país y wow, descubrimos que estábamos parados arriba de un campo minado y una situación escandalosa. Imagínate si todo estuviera digitalizado. Y tú empezarás a ver los contratos, los pagos, quién los hizo, los proveedores, quiénes se repiten, los funcionarios que están contratados en cinco partes distintas y además en el sector privado y además tienen licencia. Esto la inteligencia artificial lo hace en una fracción de segundos. Entonces, mira, también esto no es un invento mío, esto fue lo que pasó en Estados Unidos con Doge y toda esa fuerza de tarea, que creo que de ahí también hay una experiencia muy buena, y que se descubren que hay pensionados que tienen 1500 años y que hay mucho abuso que se ha querido esconder. Entonces, si lo hacemos a mano con un cuaderno universitario, no lo vamos a hacer en 6 meses. Si empezamos a incorporar tecnología, si metemos gente capaz, si realmente nos lo tomamos en serio, es perfectamente posible. Y además, es posible para todo el mundo. Si hoy día, esto de pedir cosas por ley de transparencia es muy ñoño, muy anticuado. Todo debería estar subido, todos los contratos, toda la ejecución presupuestaria debería estar online. Y de paso, el Consejo para la Transparencia, en vez de tener 150 funcionarios, podría tener 10. Y liberaríamos 100 funcionarios extraordinariamente talentosos para que puedan apoyar a otras fuerzas de tarea.
Claro, pero a propósito de eso, ¿cuántas veces hemos hablado con usted, profesor, o con varios del tema de la digitalización del Estado, la eficiencia, en fin? Pero va a ser uno de los grandes problemas que se van a encontrar, porque claro, uno empieza a trabajar esta comisión, este consejo, ¿no? Pero de todas maneras se van a empezar a encontrar, yo creo, sospecho, con varios cuadernitos además. Esa va a ser una de las... ¿Cuál cree usted que va a ser de las primeras complicaciones?
La primera complicación es que van a haber muchos funcionarios que no van a querer digitalizar y que no van a querer mostrar las cosas y que van a decir que no se puede, que siempre las cosas se han hecho así, que van a esconder la pelota. O sea, se va a requerir mucha fuerza de carácter de parte de este gobierno, porque le van a poner palitos en la rueda, la NEF va a criticar, mucha gente va a tratar de oponerse. Entonces, aquí se va a ver cuánta fuerza de carácter tiene. Yo creo que yo tengo cierta confianza en el ministro Quiroz, tengo cierta confianza en otras personas, precisamente por eso. O sea, aquí no es inteligencia, es carácter. Si quieren hacer las cosas, se van a comer varias peleas, les van a hacer denuncias, los van a acusar de cuánta cosa hay. Pero si se mantienen sólidos, si tienen coraje, tienen fuerza, le van a hacer un gran aporte a Chile. Ojalá que la tengan, por sus frutos lo conoceréis, dice la Sagrada Escritura. Vamos a ver si son capaces. Yo prefiero ser optimista, tenemos la posibilidad, tenemos las herramientas. Bueno, ahora, yo creo que aquí querer es poder, vamos a encontrar resistencia. Eso es lo que hay que atreverse.
Profesor, perfecto, usted dice este gobierno tiene que tener este carácter, la voluntad, perfecto. ¿Se puede pensar en que va a faltar información, que se esconde información o que se borre información?
Sí, pero te voy a decir otra cosa. Mira, te voy a poner un ejemplo que pasó ayer aquí en mi casa. Yo me desperté como a las 3 de la mañana y había una olla prendida.
Upa.
Entonces pregunté, ¿a quién se le quedó la olla prendida? Y todos decían a mí no. Y dije, mira, no me importa, la verdad no importa. Lo que sí importa es que nunca más vuelva a pasar. Entonces, aquí en Chile tenemos esa tendencia a decir, castiguemos, busquemos, y nunca se castiga a nadie, los sumarios duran años, los juicios, ¿para qué decir, cierto? Los juicios... me refiero a sanciones penales y cosas así. Aquí lo importante es que desde el momento que hay un sistema de auditoría con buena vigilancia, con buenos sistemas de control, con acceso, por supuesto, a la opinión pública, a los medios de comunicación. O sea, aquí el gran control lo hace la prensa en Chile. Y bueno, está bien, en todas partes del mundo, así es el diseño de la democracia. Por algo se le llama a la prensa el perro guardián de la democracia. Si es que eso se instaura, no van a haber pérdidas de plata hacia el futuro. Si, mira, lo que pasó ya pasó. Ya luego las licencias médicas, no vamos a echar al 20% de los funcionarios públicos porque había una complicidad colectiva de un relajo. Lo más importante es que no vuelva a pasar. Entonces, sí, se van a perder papeles, ya, ojalá que no pasara, pero lo más importante es que se produzca el cambio y que para futuro no se pierda plata, la gente trabaje de verdad, haya más compromiso y más amor con el servicio público, con el bien común, sí, no solamente con sacar cheques de parte del Estado.
Profesor, se nos está yendo el tiempo lamentablemente, pero preguntarle, porque claro, usted decía que bueno esto, de inmediato se me veía el recuerdo que sí lo vemos habitualmente en el traspaso, en el cambio de mando en los municipios, sobre todo en los últimos años que llega el nuevo alcalde o alcaldesa y dice aquí vamos a revisar todo y tenemos después no los déficits millonarios o multimillonarios en casos que hemos conocido en los últimos años, ¿no? ¿Hay alguna dimensión de que se haya hecho algo así, orgánico, coordinado en algún otro mandato? Y pensando también que este Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno ya existe. No se aprovechaba, yo entiendo que también le dieron más facultades hace poco tiempo, ¿eh? Pero vamos a ser testigos de algo que ya hemos visto en los últimos años, ¿o esto va a ser inédito?
No. Bueno, vamos a ver las dimensiones, porque es típico de los políticos decir una cosa y hacer otra, o hacer algo con gran fanfarria comunicacional y que después los resultados es como el cuento del parto de los montes. Entonces, aquí hay que esperar a ver cuáles son los resultados, pero claro, muchas veces se anunciaron auditoría, muchas veces siempre se anuncian comisiones, grupos especiales para ver las licencias, tal y cual, y nada, son para salir del aprieto comunicacional de ese minuto, después los temas cambian y se olvida. Entonces, sí, anuncios han existido siempre, pero pareciera ser que esto es algo distinto. Uh-huh. Vamos a ver qué profundidad tiene, pero mira, yo sobre todo tampoco me complicaría tanto. Esto pues no puede ser una cacería, no puede ser un acto. Seguramente van a descubrir cosas y le van a sacar partido comunicacional por todo este periodo y va a justificar que esto es un gobierno de emergencia. Pero lo más importante es que las cosas cambien a futuro, que se modernicen las leyes de municipalidades, las leyes internas, que hayan realmente.